7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 15 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
El Aquarius ya ha llegado a Malta con 141 personas a bordo. Se les rescató la semana pasada frente a la costa de Libia y ayer el gobierno llegó a un acuerdo con otros 6 países para entre todos acoger a estos inmigrantes. En el mediodía de COPE hemos hablado con uno de los médicos que viajaba a bordo de este buque. Ha recogido sus palabras Marilo Pardo.
El médico David Berberlus ha contado a COPE que ninguno ha necesitado atención médica. Los inmigrantes permanecerán ahora en un centro de recepción en La Valeta, después de 5 días a bordo del Aquarius.
En general, las personas están bien y están felices de estar aquí después de unos días esperando en el mar.
Los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo habían partido de Libia, pero un 70% son procedentes de Somalia y Eritrea. También hay originarios de Camerún, Ghana, Costa de Marfil o Senegal. Entre ellos hay 73 menores, la mayoría sin su familia, y 2 mujeres embarazadas.
Tuvimos 67 menores no acompañados, la mayoría de ellos de Somalia y Eritrea. Esta población es especialmente vulnerable.
Malta servirá de base logística. Más tarde los rescatados serán repartidos entre Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y España.
En España hoy ha sido puesta en libertad una nueva integrante de la banda terrorista ETA. Tras la salida de Santi Potros el pasado día 5, ya ha sido turno para Leire Etxeberria, informa Ignacio Visiers.
Etxerat, en euskera casa, es una asociación formada por familiares de los presos de ETA. Ha anunciado que la etarra sale de la prisión de Algeciras tras 12 años y medio de prisión. Quemó un autobús en Basauri que causó graves lesiones a su conductor en el año 2000, por lo que fue condenada a ingresar en prisión. Fue entonces cuando huyó a Francia, escapando de la justicia. Fue detenida en febrero de 2006 en Montluçon, región en el centro de Francia, donde encontraron abundante material informático para falsificar documentación. En 2011, el país galo la entregó a España para cumplir su condena.
Este 15 de agosto seguro que muchos de ustedes están de vacaciones o han aprovechado el puente para hacer alguna escapada. Hoy hemos sabido que los españoles viajamos más dentro de nuestras fronteras. Esto se compensa con la bajada del turismo extranjero. Pese a ello, Antonio Mateo...
La ocupación hotelera está al 100%. El mercado español se reactiva tras unos años malos por la crisis. Esta subida del turismo nacional compensa la bajada de visitantes por parte de Alemania y Gran Bretaña. El presidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras, Juan Molas, cuenta que es una buena señal para la economía que las familias dejen de lado las reservas de última hora.
Tenemos una muy buena ocupación durante el mes de agosto. Este año han planificado las vacaciones con anterioridad y eso nos ha beneficiado porque ha habido una cierta caída de algún mercado europeo, concretamente el británico y el alemán.
También se ha pronunciado respecto al informe de competencia que dice que las plataformas de alquiler vacacional no aumentan el precio del alquiler. Juan Molas ha calificado esas palabras como grotescas y añade es una decisión imprudente y vergonzante.
Y quienes también se van de vacaciones son los políticos, de Pedro Sánchez a Albert Rivera, pasando por Casado, Pablo Iglesias o los miembros del gobierno. Todos o casi todos disfrutan de unos días de descanso, como nos cuenta Julio Martínez.
El 15 de agosto marca un punto de inflexión en las vacaciones, también en las de los políticos. El presidente Pedro Sánchez ha estado estos días, con permiso de Merkel y los linces, descansando por Doñana junto a su mujer. Pablo Casado renunció a sus vacaciones, pero alguna escapada a su Ávila natal sí que ha hecho. Ahora pasa unos días con su mujer y sus hijos en las costas de Almería. Albert Rivera cerró el mes de julio en Starlight con Miguel Poveda. De Marbella a las playas de Cádiz se fue con su mujer y agosto lo empezó junto a su hija en Baleares. Tiempo para el ocio y tiempo para la familia. Familia que está ocupando todo el verano y las vacaciones de Pablo Iglesias e Irene Montero. El nacimiento prematuro de sus gemelos les ha cambiado la vida y también la agenda. Son pocos los miembros del Ejecutivo que dicen dónde están. Entre ellos, la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha pasado unos días desconectando en Córdoba. Otros como José Luis Ábalos, titular de Fomento, se fue a Valencia con los suyos. Pero un incendio y los vecinos descontentos han trastocado sus planes. Y luego está la mala pata, nunca mejor dicho, de Dolores Delgado, ministra de Justicia, que se hizo un esguince y se ha tenido que quedar en casa. Un verano más agitado de lo normal, pero con tiempo para descansar, también en política.
Lo que no se coge vacaciones este 15 de agosto es la bolsa y ya podría. Con la de hoy acumula 4 jornadas consecutivas en rojo. Hoy el IBEX se deja más de un 1% y pierde los 9.400 puntos.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Italia, Ángel Esconde.
Más de 630 personas continúan fuera de sus casas como consecuencia del desplome del puente Morandi en Génova. Son 311 familias que esperan al menos poder entrar un momento en sus hogares para retirar sus enseres personales e incluso para recoger a sus mascotas. El alcalde de Génova ya ha adelantado que estas casas muy probablemente serán demolidas al ser las viviendas que han quedado bajo los restos del puente y que pueden haber sido dañadas en sus cimientos como consecuencia del derrumbe del viaducto, que según indicó el número 2 del Ministerio de Infraestructuras, será también demolido. Génova ha quedado partida en dos, en sentido literal y figurado, pero los genoveses también han dado muestras de solidaridad y de resistencia, sobre todo con los heridos. En el Hospital San Martino, donde están ingresados la mayor parte de ellos, se han formado largas colas de gente, sobre todo joven, para donar sangre. Pero los sobresaltos no han terminado aquí para los italianos. Dos veces ha temblado la tierra en el centro sur del país, poco antes de las 12 de la noche. El pánico se desató con un terremoto de 4,7 grados de intensidad, cuyo epicentro se registró en la región de Molise, pero se sintió también en Campania y en Puglia. Está decretado el estado de alerta en previsión de nuevas réplicas, pero no de emergencia. No se han registrado daños personales ni materiales de consideración. Aún así, muchos italianos han decidido dormir esta noche en la calle.
París, Asunción Serena.
Pues en Francia, el Ministerio de Exteriores ha confirmado la presencia de 4 franceses entre las víctimas mortales del hundimiento del puente en Génova ayer. Todos ellos eran de la región de Toulouse. Este trágico accidente ha llevado a los franceses a interesarse por el estado de los puentes aquí. Según un estudio del Ministerio de Ecología y Transportes, Francia dispone de 12.000 puentes y un 7% de los mismos, unos 840, presentan a la larga un riesgo de hundimiento, según comenta este informe publicado el pasado mes de julio. Y por otro lado, en una entrevista que publica Le Monde, Manuel Valls dice que sigue pensando desde hace unos meses en presentar una candidatura a la alcaldía de Barcelona y asegura que anunciará su decisión en septiembre y que lo hará sin etiquetas partidistas. El vespertino afirma que Valls mantiene el misterio, pero que los suyos no lo dudan y tiene ya preparado un equipo para el asalto a la ciudad condal.
Bruselas, Alberto Fernández.
La Comisión Europea ha salido al paso de las acusaciones del ministro del Interior italiano Matteo Salvini, que había trasladado a la Unión Europea la responsabilidad del derrumbe del puente Morandi de Génova. El político de la populista Liga Norte ha achacado el mal estado de las infraestructuras italianas a las restricciones presupuestarias impuestas desde Bruselas, pero el Ejecutivo Comunitario le ha recordado los 2.500 millones de euros concedidos a Italia en los presupuestos actuales para mejorar precisamente estas infraestructuras y la aprobación el pasado mes de abril de una ayuda de Estado de 8.500 millones de euros para mejorar las autopistas. Todo ello con declaraciones públicas en las que Bruselas animaba en varias ocasiones al gobierno italiano a hacer inversiones en este sentido. Y en Bélgica, en plena temporada de festivales de música, se ha puesto en marcha una campaña para sensibilizar contra los cruces ilegales de vías de trenes. Solo en lo que va de año ya se cuentan más de 400 incidentes de este tipo en el país.
México, María Berza.
En México continúan los llamados foros de pacificación con los que los integrantes del futuro gobierno quieren recabar ideas para sacar adelante la ley de amnistía que propone Andrés Manuel López Obrador, pero el diálogo no está siendo nada sencillo. Si en Ciudad Juárez, en la frontera, las víctimas arremetieron contra el presidente electo porque no aceptaban ni perdón ni olvido, ahora en Michoacán, otro estado muy azotado por la violencia, ha pasado algo parecido y algunos líderes sociales incluso se salieron del foro. En Cuba acaban de liberar al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, tras pasar 2 semanas en prisión provisional, acusado por la Fiscalía de querer atropellar a un oficial. De momento, no hay más detalles sobre esta liberación. Y en Nicaragua, nueva jornada de protestas. Hoy para exigir la liberación de los presos políticos, en torno a 400 personas. Además, el gobierno de Daniel Ortega sigue con su lucha contra la Iglesia Católica. Ahora acaba de recortar el presupuesto y uno de los afectados precisamente es esta entidad, que a partir de ahora recibirá menos dinero del Estado nicaragüense.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales, COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Qatar sale al rescate de Turquía con una inversión de 15.000 millones de dólares para aliviar la grave crisis que sufre la economía turca tras el desplome de su moneda por la guerra comercial con Estados Unidos. Habría que añadir que este gesto de Qatar, tras la visita del emir Al-Thani al presidente turco Erdogan en Ankara, tiene también como objetivo proteger las inversiones qataríes en Turquía, que ascienden a unos 20.000 millones de dólares. Por interés egoísta, pero también por interés estratégico, porque Turquía fue de los países que ayudó a Qatar cuando se produjo el bloqueo de Arabia Saudí y otros países del Golfo el año pasado. Envió suministros e incrementó su presencia militar en el Emirato Qatarí. Este tipo de acciones e influencias en la región es lo que Erdogan, entre otras cuestiones, está pagando. Mientras tanto, queda por ver si los turcos seguirán las consignas de su presidente de boicotear la compra de artículos tecnológicos norteamericanos y cambiar su oro y divisas en liras para equilibrar la balanza tras la caída de la moneda turca. Hay muchos intereses entrecruzados en esta región.
Veinte minutos para las 8 de la tarde.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues vamos a preguntarnos lo primero, porque seguro que muchos de nuestros oyentes son habituales consumidores de refrescos cero, de esos que dicen que no tienen azúcar, pero aparte de esa carencia de azúcar, ¿tienen alguna otra propiedad?
Bueno, pues fíjate que son muy... tiene muy mala fama, sí, los refrescos cero en algunos entornos, porque se utilizan edulcorantes artificiales que no son azúcares, que por lo tanto las personas diabéticas, las personas que no pueden tomar azúcar, pueden consumir estos refrescos. Uh-huh. Pero hay algunas entidades que han considerado que esos edulcorantes artificiales podrían producir algún efecto negativo para la salud. Hay que decir que no hay ninguna investigación científica que haya podido demostrar que eso es así, que haya ese efecto negativo del consumo moderado de refrescos gaseosos, cero o light, para la salud. Y sin embargo sí que surge ahora un reciente estudio que demuestra que incluso puede tener un pequeño efecto positivo en un tipo de población muy concreto, en los pacientes de cáncer colorrectal. En España hay 33.000 y pico personas que cada año son diagnosticadas de esta enfermedad. Es, después del cáncer de pulmón, el cáncer que más mortalidad produce en el mundo y que es un cáncer que, como además es difícil de detectar, cuando se detecta ya suele generar metástasis y por lo tanto es complicada la curación a medio plazo. Se ha hecho un estudio con centenares de personas que habían padecido esta enfermedad y se ha analizado cuál es el efecto de la dieta en la eficacia de la quimioterapia. Sí. Se quería buscar, sin saber, no buscaban específicamente los refrescos de cero, sino que si algún tipo de dieta podían mejorar o perjudicar el efecto de la quimioterapia en ese tipo de cánceres. Y se descubrieron dos cosas. Una, que los refrescos azucarados aumentan la probabilidad de que se recaiga en la enfermedad. Los azucarados normales, no los cero y los light.
Ah, los azucarados al uso, los tradicionales.
Los que no son ni cero, ni light, nada de esto. Sí. Y por el contrario, las personas que consumían habitualmente entre uno y dos veces al día un refresco light, un refresco edulcorado artificialmente, no azucarado, reducían hasta un 43% la probabilidad de que se recayera en esa enfermedad. Todo entre población que ya había padecido cáncer colorrectal previamente. Es decir, no es que el consumo de estos refrescos nos proteja contra el cáncer colorrectal, pero sí es verdad que algo hay en estos refrescos que produce que si se toman con azúcar aumente la probabilidad de recaída y lo contrario,
sin
azúcar
es artificial,
disminuye. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien. La explicación más plausible es que lo que es malo es el azúcar.
Yeah.
Es que lo que realmente se está produciendo es las personas que consumen en exceso azúcares también están produciendo algo al organismo que le permite diseñar más una estrategia de recaída, de volver a tener metástasis. De manera que, primero, si consumimos menos azúcar, aunque sea sustituyéndola por refrescos light, estaríamos evitando ese riesgo.
Pero lo curioso es que el estudio no estuviera centrado en analizar precisamente eso, ¿no? Sino que se haya descubierto, claro, digamos, de forma un poco quizá casual,
sí, claro,
¿no? O aleatoria.
Son estudios epidemiológicos que se llaman estudios de estadística para intentar buscar grandes patrones de conducta. Porque la ciencia no puede ir uno por uno con todos los alimentos, a ver, sino que, bueno, pues se buscan en este tipo de estudios qué conductas, qué hábitos. Sabemos, evidentemente, que fumar es malo, sabemos que tomar en exceso grasas y azúcares es malo, pero ¿se puede llegar a un nivel más afinado y en una cohorte de población concreta, pacientes de una enfermedad determinada, qué estilos de vida son mejores o peores? Esto es lo que buscan estos estudios. Uh-huh. Pero una vez establecido este patrón, el siguiente paso sería, si se puede, identificar cuál es el mecanismo de actuación.
Claro.
¿Qué es lo que hace el exceso de azúcar en el organismo para que los cánceres, los tumores, o en este caso, por lo menos, el cáncer colorrectal, se beneficie y crezca más cuando se consume en exceso de azúcar? Uh-huh. En definitiva, como resumen, todas esas creencias populares de que los refrescos azucarados, no, miento, edulcorados artificialmente, o sea, los cero y los light, son malos para la salud, no tienen fundamento científico, y en este caso sí que se ha demostrado que lo que sí que es malo para la enfermedad del cáncer colorrectal es el exceso de azúcar.
A las bebidas cero azúcar, de las que estábamos hablando, muchas incorporan también el cero cafeína. Mm-hmm. Y también hay mucha leyenda con esto de la cafeína. ¿Eso de que adelgaza?
Sí,
¿eso,
fíjate,
es cierto?
Es que hay un montón de suplementos de cafeína, pastillas, píldoras, sobres llenos de cafeína, con la promesa de que la cafeína adelgaza. Pues una revista de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos acaba de presentar un exhaustivísimo estudio con decenas de personas entre 18 y 50 años que consumían una vez a la semana cafeína, café normal, hasta una vez al día café normal, a ver cuál era el baremo. Y se ha intentado descubrir si las personas que más cafeína consumen tienen una menor tendencia a la obesidad. Uh-huh. Adelgaza la cafeína. Bueno, pues no se ha descubierto ninguna relación entre el consumo de cafeína y adelgazar. No hay nada que pueda indicar que consumir más cafeína nos pueda hacer adelgazar. Sí, es verdad que hay una relación entre la cafeína y el apetito.
Sí.
Cuando se consume cafeína, hay cierta tendencia a los 30 minutos posteriores a reducir el consumo de desayuno.
Ajá.
Se come menos.
Sí.
Si es desayuno o merienda o lo que estemos tomando, el café. De manera que es casi un 10% menos de la dieta habitual del desayuno se consume si hemos tomado mucho café que si hemos tomado poco café.
¿Pero eso es por la cafeína o por el café o porque simplemente estás ingiriendo un líquido?
No, si sustituyes la cafeína por té o por leche o por agua, no ocurre lo mismo. No ocurre lo mismo. Es decir, que la cafeína es un estimulante. Y ese estimulante genera en nuestro organismo alguna serie de, bueno, de desequilibrios bioquímicos que hacen que el apetito pues nos estemos más saciados. Quizá en eso, detrás de esta creencia de que la cafeína adelgaza, esté que la idea, que esta realidad. La cafeína es una molécula muy curiosa para estudiar, porque es muy difícil estudiarla de manera aislada. Antes hablábamos de estudios epidemiológicos, estadísticos, es decir, de una población más o menos grande, cuáles son sus hábitos y qué le pasa con esos hábitos. Generalmente se encuentran pues que el exceso de cafeína es malo para la salud cardiovascular, que en este caso adelgaza, que puede generar, decían, algunos tipos de cánceres, pero es muy difícil desligar el consumo de cafeína de otros hábitos, de otros hábitos malos.
Sí.
Por ejemplo, hasta hace muy poco, todavía hoy en día, la gente que tiene cierta adicción a la cafeína también solía fumar mucho.
Efectivamente.
Y con lo cual, ¿dónde estaba el problema? ¿En la cafeína o en fumar?
O en el cigarro, claro.
El exceso de cafeína generalmente, no siempre, está emparejado a una actividad diaria estresante, donde se sustituyen los desayunos tranquilos y pausados, las comidas tranquilas por café rápido. Este tipo de estudios epidemiológicos son muy complicados. Por eso se eligen poblaciones pequeñas, muy controladas, y se comparan con otras poblaciones que no consumen cafeína. Pero aún así, existen ciertas dudas. Lo que se puede decir de este análisis de la Academia de Nutrición y Dietética es que queda desterrada la idea de que estos suplementos, estos píldoras, estos zumos de cafeína adelgazan. Eso no hay que creer en ello.
Oye, y para terminar ya muy rápidamente, ¿qué es eso de que los perros pueden hacer yoga? Mira, yo tengo un pastor alemán y sí, tengo una boxer. Y no me veo con ninguna
flexible
de las dos.
Son flexibles. <bueno.
risa> Enganchándolas para hacer los ejercicios de yoga.
Bueno, tú que tienes perros sabes que la relación entre el perro y el humano es muy estrecha.
Sí.
Es incluso emocional. Y que muchísimas más veces de lo que creemos transmitimos a nuestros animales nuestro estado de ánimo. Si llegamos nerviosos, estresados, irritados, violentos,
ellos lo perciben.
Se transmite. Y su comportamiento se puede volver igual. De manera que se han hecho algunas pruebas en dos direcciones. Uno es que practiquen los dueños de los perros yoga o mindfulness o algún tipo de actividad relajante y ver qué efecto tiene en el estado de ánimo de los perros, y se ha demostrado que es muy beneficioso, también tranquilizan la relación. Al fin y al cabo, los humanos somos los líderes de esa manada, de esa familia en la que los perros viven, y por lo tanto transmitimos mucho nuestras sensaciones. Pero también se ha hecho con los perros, con algunas especies de perro a las que se les ha educado, evidentemente no hacer la postura de la flor de loto, porque
pero
eso
el saludo al sol,
poco,
sí.
El saludo al sol también es un poco complicado, pero sí a técnicas de relajación, masajes, diferentes posturas tranquilizadoras que los etólogos, los expertos en comportamiento animal saben que tranquilizan a los animales, o intentar transmitir a la comunicación animal lo que se consigue con el yoga humano. Y también se ha demostrado que funciona y que el estado de ánimo de estos animales también es más fácil de controlar, sobre todo en casos difíciles. Cuando la relación entre el humano y el perro es sana, es abierta, hay un buen contacto, una buena comunicación, se juega, están bien alimentados, no tiene por qué ocurrir nada, pero en casos de comportamientos díscolos del animal, el yoga podría servir.
Perfecto, pues entonces nos apuntaremos a clase de yoga, ya me lo apuntaré. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ponemos punto y final a las noticias relacionadas con la salud. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Hasta otra. Hasta luego.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya lo saben, es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas. Hola, Pablo.
Hola, Mamen. Hoy te traigo otras tres palabras, a ver qué te parecen. Son torticero, trasgo y remoquete.
Bueno, vamos a verlo primero de todo, qué es lo que significa. Vamos a comenzar con torticero.
Es una persona desarreglada o una situación injusta que no se aviene a razones ni sigue las reglas.
Vamos con la segunda, con trasgo.
Persona que disfruta gastando bromas pesadas, que transgrede las normas, yendo más allá de lo aceptable, y sirve normalmente para nombrar personajes fantásticos como los duendes.
A mí me sonaba esto, trasgo. Igual a duende. Y con la tercera, remoquete.
Es un dicho agudo y satírico que significa hacer en presencia de otra persona algo que le enfade o le disguste de forma deliberada. Y también puede ser un apodo.
Pues venga, vamos a empezar con los ejemplos. Empezamos, si te parece, con torticero.
En el autobús han hecho un comentario torticero sobre las noticias.
¿Con trasgo?
Antonio siempre hace el trasgo. Le gusta ir gastando bromas pesadas.
No te referirás a Antonio Mora, nuestro técnico, ¿no?
No, ¿por qué dices eso, hombre?
Ah, bueno, que Antonios hay muchos en el mundo. Y vamos con la tercera, con remoquete.
La Virgen de Agosto tenía el remoquete de la Virgen de los embusteros.
Y a pesar de que media España está de vacaciones y que hace mucho calor aquí en Madrid, Pablo, esta semana, aún así, también hemos salido a la calle.
Con el calor hemos salido a la calle y estas han sido las respuestas.
Torticero, pues de esas personas que son como muy retorcidas, ¿no?
Yo no me suena. ¿Qué quieres que te diga?
A mí sí me suena, pero no. Yo las considero desde que torticero eres.
Que es un poco retorcida.
Torticero. No sé, me suena a tortilla.
Pues no sé.
Ese me suena a medicamento.
Me suena a tortilla.
Nada.
A un hombre que hace tortilla.
Trasgo, ni idea.
Trasgo no me suena.
Trasgo.
¿Trasgo?
Pues a trago o algo así.
Madre mía de mi vida.
¿Remoquete? Pues tampoco lo he oído.
Yo
nunca.
Tampoco.
Pues a lo mejor qué pesado eres o algo así.
Ni idea.
Atrasado.
Remover o... No sé, no me suena.
¿Qué pipirete eres?
Remover o moqueta.
A remolino. Ay, jamás, es que son muy rebuscadas.
No sé, como a rasgo.
No digo nunca.
Ni idea.
¿Y sobre qué expresión vamos a hablar hoy, Pablo?
Hoy hablamos de se armó la de San Quintín.
Que se utiliza cuando hay una gran riña entre varias personas.
Exacto. De hecho, la RAE lo define como una expresión verbal coloquial utilizada para dar a entender que hubo una gran pelea, una discusión o una riña tumultuaria.
¿Y cuál es el origen de esta expresión?
Pues hay que remontarse al siglo XVI. El 10 de agosto de 1557 ocurrió una batalla en una localidad del norte de Francia llamada San Quintín, que fue entre el ejército español y el francés. Se calcula que murieron unos 12.000 soldados franceses y pese a que hubo muchas bajas españolas, el rey Felipe II se quedó muy contento por la hazaña de sus hombres, que fueron capitaneados estratégicamente por el duque de Saboya. Y desde entonces, cuando hay una gran pelea, se dice que se armó la de San Quintín.
Pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por si acaso.
Anoche hubo una pelea en la calle, por un desacuerdo se armó la de San Quintín.
Y en la calle, que también hemos salido a preguntar por ella, en la calle, ¿qué es lo que dicen de ella?
Pues
de
esta expresión. Mamen, el significado lo tienen bastante claro, pero el origen...
San Quintín es que ha salvado una pelea grande.
Suena más bien de las fiestas populares.
De San Quintín, a mejor de la cárcel, de San Quintín.
No.
Podría ser, porque hay una cárcel de San Quintín.
Me suena como que se armó un problema o algo así. Eso, que hubo un problema o algo, no sé.
Que se armó una fiesta.
Pues a un desastre, una pelea.
¿Y Pablo, has armado la de San Quintín alguna vez?
Bueno, alguna, pero mejor no te cuento.
No, mejor, quizá cuando eras pequeño, ¿no? Ahora se te ve más serio.
Más de una.
Oye, Pablo, tú que eres el encargado de resolver nuestras dudas aquí en La Linterna, ¿qué deben hacer los oyentes en casa?
Pues tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE es el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
En La Linterna, ya saben, nos encanta que los oyentes participen y que nos escriban para proponernos palabras oxidadas. ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues muy sencillo, mamen. Nos pueden escribir en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También, por supuesto, nuestro teléfono, que es gratuito, es el 600-544-555. Y si quieren mandar algún audio, pueden hacerlo a través de WhatsApp, ese mismo número, 600-544-555.
Recuerden, ya saben, torticero, trasgo y remoquete, las palabras oxidadas de hoy. Nosotros enseguida, más noticias.